La temporada invierno 2024 ya terminó varias series que estamos platicando aquí en Anime Prior, y claramente ya estamos en esas fechas de la temporada primavera 2024, ya otra temporada. La verdad, ha sido una temporada que ha tenido buenas series esta temporada. Ya veníamos con Son of Frieren, Apothecary Diaries, y pues teníamos el Stranger Things in My Heart, que para mí, bueno, para mí es una de las mejores series, y la verdad se tuvo un reconocimiento bastante espectacular en esta segunda temporada. Entonces, ¿qué anime vamos a platicar ya en este cierre de temporada, ya para cerrar por completo la temporada invierno 2024? Entonces vamos a hablar de The Seventh, Seventh Time Loop, el de la Villainess Enjoys a Carefree Life Marriage to Her Worst Enemy. Ya saben, estos nombres larguísimos. El de la, esta de la, bueno, entre comillas, vilanesa que reencarna, bueno, no reencarna, sino que tiene este loop, ese regreso en el tiempo. Entonces vamos a platicar de ello, vamos a hablar de una nueva serie que quería hablar aquí, que la verdad lo vi ya lo último y sí tenía ganas de ver la serie porque no había dado el tiempo. Vamos a hablar de The Waste Tamer Began a Journey to Pick Up Trash. Oh, en japonés sería Sayuku Tamer Wagomi Hiroi no Tabi wo Hajima Mashita. Y el Tamer, el cazado, como domador, ¿no? el anime de la domadora, que está bastante chulo. Yo no tenía tanta confianza y la verdad me terminó encantando el anime de la domadora. Es bastante chulo, vamos a hablar de ello. Vale un poquito la pena. Pues ya lo hemos hablado. Dangerous in My Heart, Second Season. ¿Qué final de cierre, banda? ¿Qué final de cierre? Es una hermosura. No quise platicar nada en Twitter porque me lo quería reservar aquí en el podcast, a platicar de lo hermoso que es Dangerous in My Heart. Vamos a hablar de los diarios de la apotecaria, o The Apothecary Diaries, o Kusuriya no Hitori Goto. Y pues para cerrar la emisión, el Sozono Frieren, o Frieren Beyond Your Name End, o Frieren Más Allá del Fin del Viaje, que al final cuenta ya terminó la temporada y ya terminaron animes muy chulos. Entonces vamos a iniciar la emisión. Y antes de que se olvide, pues se me olvidó presentarme. Mi nombre es Kusuyeru, pues soy el presentador de este episodio, que claramente vamos a platicar ya de esta serie. Entonces vamos a comenzar la emisión ahora sí. Retomando el episodio, ya el último episodio de The 17th Time Loop. Ya lo he platicado en el episodio pasado un poquito del dilema y la verdad unas cosas que me gustaban mucho de la serie. Y claramente tuvo un cierre bastante bueno, tuvo un cierre bastante espectacular. A mí me sorprendió bastante. Me sorprendió cómo manejaron las cosas, porque dieron las cosas que yo creía cómo se iban a manejar. Bueno, no sabía. Bueno, nadie sabe, pero tenía curiosidad. Me daba curiosidad saber en cómo se solucionaron las cosas. Y se solucionaron bastante bien. Una de las cosas que me gustó bastante fue la determinación de Erice. Yo voy a platicar un poquito de Erice y un poquito de la concientización que tiene hacia ver la vida. Ya he visto que ya tiene de forma normal o normalizado el mal sentido, no el mal sentido, sino que cómo es la muerte, cómo manejas la muerte, el tema del destino, que eran los problemas que es su sensei, su sensei, era muy dictado a seguir su destino, o a un destino que él se creó, al fin y al cabo, es que él está haciendo un destino que, por las circunstancias que tenía en su pasado, que fue con ser la muerte reencarnada, es al final siguió ese destino. Erice sabe que muy bien, y lo sabe desde el primer día de su vida, ¿no? Cómo fue traicionada desde su reino, cómo a partir del este encuentro que tuvo con estos, pues sí, este vendedor externo, se me olvidó el nombre, estos vendedores errantes, pues al final tuvo esa oportunidad para cambiar su vida, ¿no? Y cómo fue aprendiendo, ya estuvimos que entre sus vidas pasadas y todo eso, pero Erice, el punto es que Erice ya sabe el que el destino lo dicta uno al fin y al cabo, y es lo lógico, bueno, lo normal, ¿no? Lo común. Y claro que para Michelle, el común para él es complicado. Bueno, un poquito por las circunstancias, también por esta ambición que tiene y seguir su destino. Y claramente que eso lo viaba de varias cosas, o de varios factores, o de varias visiones. Y claro que con el tema de la pólvora negra, que es esa arma explosiva, que fíjense que, bueno, metiéndonos a tema, yo pensé, bueno, yo pensé que cuando se refería a la pólvora negra, bueno, que era explosivo, pero yo pensé que la pólvora negra era una derivación de la pólvora artificial, o sea, de los fuegos artificiales. Yo pensé que era una derivación. Yo lo entendía así, era como que, bueno, ¿y por qué no? Bueno, ¿cómo decirlo? Como que yo ya sabía la existencia, yo ya tenía pensado que ya existía la pirotecnia. Y claramente con el tema de Erice, que la verdad me sorprendió bastante, porque no había percatado de ello, fue el uso de la pólvora negra, ¿no? Y también funciona mucho con la ideología de cómo Erice le demuestra a su sensei, a Michelle, que hay formas de ver el mundo, que sí, que por las circunstancias uno está centrado, cerrado, bastante lógico, pero al final es gratis, es libre, está bien explorar otros panoramas, que lo ideal para uno darse cuenta en qué posición está, en cuál es una manera de entrever si sus ideales son idóneos, bueno, son ideales o no son son idóneos, por una forma así, ¿no? Y claro que para a Michelle, o sea, es varias de sus ideologías se perdió gracias a Erice, que ahora sí una de las ideologías para bien se perdieron fue con ser la muerte reencarnada casi, y la verdad me gustó mucho ese movimiento. Ya sabemos, pues sí, de este tema y cómo se solucionó de alguna forma con todo el tema político que ya lo hablé en el episodio anterior, el todo el tema político, un poquito de cómo se juega un poquito con ello, que al final da eso, ¿no? Que al final Arnold no puede ayudar a su nación, bueno, a una nación externa, que sí, que le ofrece ser sumiso, que ser parte de la nación, pero al final juega muchísimo a cómo para el, bueno, esa complicación de ser el príncipe, ¿no? Bueno, pongan el emperador para mantener a su reino, que sí, que lo tienes todo bien, pero al final tienes que jugar un poquito a que anexar otro reino, que al final eso puede balancear las cosas, que puede complicar muchísimo y que al final no te aporta nada y que perjudica a tu nación. Es un poquito, juega un poco con ello, que sí, no es fácil, es un tema súper complicado, juega muchísimo con la ética humana, y pues bueno, al final para Oliver y su nación, pues todo resultó bastante chulo. Y pues para Erice, que ya le entregaron su anillo, su anillo de matrimonio, y todo muy lindo, la verdad, con que esos cambios que hubo en la serie fue bastante chulo, y me encantó la serie, la verdad estuvo bastante chulo, a mí me gustó. Y si era una segunda temporada, claro que si era una segunda temporada, vamos a ver qué tal, la verdad me gustó muchísimo. La actuación de Ikumi Hanesawa, que la sello de Erice, y con Shimasaki Nobunaga, el sello de Arnold, muy chulo, muy lindo, y de verdad, sí, espero una segunda temporada. Y pues aquí terminamos con esta serie, que será The Seven Time Loop. Entonces vamos con el siguiente anime de la emisión. Que pues sería el primero y último de esta emisión, que sería The Whis. The Whisky Tamer Began a Journey to Pick Up Trash. O el anime de la tomadora, que la verdad está bastante chulo, y la verdad, si no lo han visto, vayan a verlo, denle una oportunidad, denle los tres episodios, que la verdad sí se lo merece, los tres tracks sí se lo merece. ¿Y de qué trata aquí? En términos sencillos, se trata de nuestra protagonista, que se llama, bueno, esta Ivy, esta morrilla, pues digamos que a temprana edad, en su universo, a los 5 años, cada uno tiene como un oficio, si eres luchador, espadachín, pues tomador, como el que toca ella, el leñador, todos esos oficios se heredan, bueno, se pasan a que tengan esa revelación por parte de Dios, de su universo, de su mundo. Y pues el Ivy, bueno, y eso tienen clases, bueno, tienen estrellas, que si tienes de 4 eres de las mejores, si eres 3 pues estás bien, y así, creo que son 4 o 5, una cosa así. Pero con Ivy el problema es que es una 0 estrellas, no tienen estrella. Y el problema con esto es que por problemas en su pueblo la cazan, porque parece ser que el tener 0 estrellas es una blasfemia hacia su señor, y claro que la cazan a muerte. Ivy se escapa, entonces ahí empieza su aventura, ¿no? Pues, entre que escapando y buscando un hogar, que es lo que se va manejando en esta historia. Y la verdad está bastante chulo esta serie, porque sí, tenemos el momento de tensión que hay, que si cazan a Ivy, si no. Y me gusta mucho porque es cómo se va rodeando con las personas, cómo se va manejando, cómo va explorando su tierra, ¿no? Que también tenemos ese protagonismo con esta slime, con este limo, que es Sora, que es el que llama Ivy. Me gusta porque es bastante chulo, es bastante lindo en cómo tiene esa relación con Sora, cómo Ivy platica con Sora, cómo se llega a esa amistad. También un poco cómo va partiendo de cada, digamos que cada reino que va visitando, y cómo interactúa con estas personas. Vimos con que hay gente que lo ayuda, sabe que Ivy pues tiene que mentir, tiene que ahora sí salir a conocer el mundo. También por parte de su, digamos que su única compañía que tuvo cuando fue traicionada, que fue Ruba-san, que fue la como parte del oráculo, se me olvidó bien la que le leía el futuro, se me olvidó el nombre, pero y a partir de ello Ivy empieza a buscar esta aventura, y lo cual es bastante chulo cómo se va conociendo a estos personajes, que pues, si conoce a digamos que a jefes de la caballería, pues conoce a muchas personas, y lo cual es bastante chulo cómo presenta los peligros que hay, en cómo de una forma encariñándonos con los otros, bueno, con los personajes que quieren ayudar a Ivy en todo, en este apoyo, cual es bastante, sí, conmovedora. La verdad es bastante buena la serie. También tenemos esos problemas que pasan en el mundo que no se dejan de lado, como que los problemas que hay en su mundo, lo cual es bastante interesante en ese sentido. Y adentrándonos un poquito más en el tema, bueno, un poquito más en toda la problemática, me gusta mucho cómo empieza la historia de Ivy cerrándonos, empezando a conocer el mundo. Y la verdad, el tema principal, que bueno, el tema del ending del anime, que es cantado por Tei, que es una quien interpretó el ending de Tsurune, segunda temporada. Y a partir de ello, el ending resume bastante bien la serie, cómo Ivy va conociendo el mundo, cómo va ganando los amigos. Pues su primer amigo fue un limo, un slime casi, y cómo a partir de ello empieza la aventura, empieza a conocer, empieza a ver la luz. Claro que Ivy ya no está acostumbrada a los buenos tratos, que es el capitán de los guerreros, bueno, de la caballería, que es Ogoto, bueno, no sé muy bien cómo, bueno, no sé, a veces está en Ogoto, ahí está, es que, ¿cómo está en inglés? Ogoto, ya lo descubrí, es como en katakana, Ogoto, Ogoto, que sabe la verdad de Ivy, o de cierta manera sabe que, por como Ivy tiene que hasta fingir su género, que tiene que decir que es un chico. Ogoto sabe que Ivy está mintiendo sobre que es una chica, una niñita, pero también entiende el por qué tiene sus problemas, pero al final tiene esta ayuda que Ogoto pues expandió toda su caballería siempre apoyó a Ivy. Y claro que Ivy, desconcertada, que ya no estaba en esos buenos tratos, que también la están cazando, se sentía pues, en peligro, en esa tensión que al final, por cualquier cosa, pues le iba a dar el infarto. Y claro que con Obuto fue todo el inicio de cómo, a pesar de todo la oscuridad, que todo el peligro que sentía, toda su soledad, fue como ese acogedor, fue acogedor ese apoyo que tuvo Ivy con toda la caballería. Claro que se tuvo que ir, que tenía que ser su aventura. Y claro que conocemos a los aventureros, a estos del gremio de aventureros. Que claro que para Ivy, bueno, para los chicos, para Ivy es un chico, podemos ponerlo así, es un chaval de que necesita ayuda, necesita compañía. Por los tratos que tiene Ivy y se ve plasmado en la serie, la cual me encantó, como plasman de manera sutil los tratos, que claro que que esos chicos evalúan y tienen ese pensamiento que Ivy es alguien reservado, alguien que parece que ha sufrido, también porque pues, se sorprende que es un chico que ha viajado que tiene 8 años, bueno, 9 años ya tiene, y referencia al anime, y que viaja de un lugar lejano, y claro que empieza a preocuparles, pero para cambiar esa forma y ayudar a Ivy, ¿no? Para que sienta menos esta soledad, ¿no? Que disipe cierta soledad, lo cual gusta mucho, también con los aventureros, bueno, con los demás que se unen a la aventura, y cómo al final Ivy va como que entendiendo toda la ayuda de los chicos, y que al final pudo conseguir su hogar. Pero al final lo que quiero ver es el cambio que hubo en todo el camino de este anime. Los episodios estuvo bastante chulo y bastante, valió la pena. Es algo que me otorgó, que valió la pena, que fue como este cambio de ideología que tuvo Ivy, que cómo se va transformando, a que tuvo, que estando en la soledad, descubre un poquito de luz, que al final que sabe que hay peligro, pero con la compañía, con toda la ayuda que tuvo de su parte, de su aventura, encontró un lugar, y claro que hasta ellos mismos se lo otorgan, pero Ivy al final, Ivy entiende, pero al final creo que, y llega a cambiar su ideología, que sabe que tiene un lugar, a pesar de todas las complicaciones, que se encontraba en un lugar sin rumbo, encontró un hogar. Pero su historia sigue sabiendo que ya tiene un hogar y que quiere explorar el mundo sabiendo que ya tiene a dónde regresar, lo cual bastante chulo con todo el anime. Es bastante agradable, la verdad. Y los temas principales, el opening, la verdad me encanta más el ending. El ending me gusta más con la canción completa. Siento que el ending le falta mucho, o le faltó un poquito más de edición, no sé, como que lo siento muy tajante, pero entiendo a qué es lo que quisieron llegar al tema del ending, lo cual me gusta mucho, recomendadísimo. Son 12 episodios, 12, 13 episodios, la verdad está chulo, pero la verdad vale la pena. Entonces, vamos con el siguiente anime de la emisión. Vamos con el siguiente anime de la emisión, que sea The Dangers in My Heart, Second Season, o Boku no Kokoro de Baijatsu. Una cosa así, a ver. Sí, Boku no Kokoro no Yabaijatsu. Ya. Qué hermoso final. Ya lo he platicado en el episodio anterior que hablamos de Dangerous My Heart, precisamente. Y la verdad, he retomado mucho del tema. Y ya hablamos de la admiración. Y siempre ha sido la admiración. Ha sido todo el apoyo y todo cómo se ha manejado con Dangerous in My Heart. Cómo ha sido la admiración de este Ishikawa. Ishikawa por llamada, una admiración sana, en el sentido de que inspira, que inspira a un cambio, al cambio psicológico, a la manera de cómo Ichikawa ve las cosas, ve a sus compañeros, ve a su ambiente, desde que tiene ya amigos, bueno, que ya siente que tiene amigos, de que sabe que puede relacionarse con mejor manera, y que al final, y claro que con este, digamos que el arco, no sé si arco, vamos a poner el trama, pero esa trama del viaje escolar, me gustó mucho cómo Ichikawa toma las decisiones. Claro que aparte de las decisiones, lo tomaba como un chaval de secundaria, claro que la hormona está alborotada y todo esto, de que las acciones de Yamada, había que, sobre que si quería ir al viaje, está nerviosa. Partes que daba indicio a que Ichikawa pensara mal. No mal, sino, bueno, pecando, pero en el sentido de que había un escalón más o que iba a escalar algo más romántico su relación. Claro que las cosas no eran así. Las cosas eran, pues, todo el problema que hubo entre las audiciones que tenía, que es esa pérdida que tiene entre la convivencia entre sus estudiantes con Ichikawa a dedicarse al trabajo. Y es algo complicado al final. Al final es algo complicado. En el sentido de que, ¿cuál es la balanza? ¿Cuál es el sentido de sacrificar cosas? Porque por un lado tienes a, pues sí, una vida estudiantil que nunca se va a repetir. Y es lo que muchos dicen, que vivan la vida, ¿no? Pero después, con parte de llamada que, de cierta manera, pues todo el tipo de entretenimiento, el trabajo de entretenimiento es algo que le apasiona, pero a su vez le apasiona estar con sus amigos, estar con sus compañeros, estar con Ichikawa, se le complica. ¿Y qué es lo difícil para él? Claro que Yamada quiso dejarle como toda esa culpa a Ichikawa o toda esa responsabilidad de estar junto a él, pero claro que Ichikawa, por su forma de ser, bueno, por la forma de ser que ya ha adquirido esa experiencia, sabe que con Yama es agradecido y sabe que cualquier cosa, su relación va avanzando y cualquier cosa que pase o que haya complicaciones se puede resolver de cierta forma. Y claro que para Ichikawa se le hacía triste de que algo que tanto ama y apasiona a Yamada lo esté sacrificando, que era parte del entretenimiento, y es al final esa balanza. Y claro que Yamada tenía esas complicaciones, pero Ichikawa le da ese empujón para que vaya avanzando, que no hay problema en avanzar, que no hay problema en convivir, sino lo ideal es a como ella se sienta libre o a gusto o cómoda. Y claro que con todo ese crecimiento que tiene Ichikawa, que Yamada siente que Ichikawa es alguien que no puede dejar solo, en el sentido de que como parte cuidarse, pero al final era algo nocivo para ella, al fin y al cabo. Y me encantó cómo Ichikawa deja las cosas definidas y le da esa parte primordial. También tuvimos la escena de la declaración, que la verdad es algo que parte de este, pues, interés romántico, parte de la admiración, lo cual es bastante hermoso. Confesión. Y pues, claro, tuvimos la confesión de Ichikawa y tuvimos la confesión de Yamada, que la verdad es todo bastante hermoso, todo, la instrumentación, toda la parte de Lost, con el soundtrack, la animación, el cómo manejaba la animación, la verdad es todo bastante chulo. Y la verdad me ha encantado toda la serie, porque ves un crecimiento genuino en estas obras, la verdad, porque vas atrás y notas que ha cambiado muchísimo. Ichikawa ya no es el mismo de antes, el primer episodio, que para mí el primer episodio fue nefasto, cómo actuaba Ichikawa, que hubo que me dio la oportunidad de ver Watch por primera vez, no dejé de ver por Ichikawa, pero ya dando la oportunidad de lleno, me sorprendió muchísimo toda la obra. La verdad es una obra que lo va a tener en mi corazón, la verdad es de mis animes favoritos. La verdad, sí, gana anime del año, yo feliz, porque la verdad sí se merece muchísimo, es una excelente obra, mucho más de meditar, claro está, pero Dangerous in My Heart es una obra chingona. Entonces tenemos Dangerous in My Heart, que probablemente dicen que no tiene tanto material para que adapte en tercera temporada. Yo creo que va a pasar el manga, porque probablemente porque cerró muy bien la segunda temporada, como para que pensando que probablemente no haya una tercera temporada, no le di foco verde en cómo entrenó. Chingón, voy a pasar al anime, bueno, al manga, a ver qué tal. Entonces, vamos con el siguiente anime de la emisión. Pues vamos con el siguiente anime de la emisión, que sería Nohitori Goto o The Pickle Davis o Los Diarios de la Boticaria. Que ya saben, ahorita, la semana pasada, bueno, no me acuerdo si fue la semana avanzada, bueno, el último episodio que platicamos de esta serie, fue la semana pasada. Y lo fue la semana pasada. Ya platicamos un poquito del tema, a cómo había sido el con Laka y Mao Mao, un poquito la problemática. Y ya saben, ya se terminaron de, pues, mover todas las fichas. a cómo era, a cómo se sentía Mao Mao. Ya sabemos que por parte de Lacan hay ese arrepentimiento como persona, como pues, alguien que le falló aún a su amor y sabe que quiere, como que tiene esa herida, que al final quiere no cometer el mismo error con Mao Mao, que al final las circunstancias se dieron de manera feas, crueles, pero con Mao Mao no sabemos bien. El episodio anterior yo estaba de alguna forma tratando de entender las emociones de Mao Mao, que platica un poquito, y una de las cosas que dije es que realmente pues Mao Mao odia a Lacan, claro, por todas las circunstancias, y al final queda esa molestia. Y me gustó mucho cómo Mao Mao cuenta desde su perspectiva, qué es lo que siente. Desde una de las cosas que, o una de las puntos y aparte, fue que Mao Mao no odia a Lacan, está molesta. De alguna forma ella sabe cómo sucedieron las cosas, cómo pasaron con ello, pero al final es esa molestia de una persona que falló a alguien importante para Mao Mao, que fue su madre, que al final no puede dirigirle la palabra como su padre, que es lo que Mao Mao es, al final lo dice explícitamente, que no le puede dirigir a su palabra, decir hola papá, no puede, porque queda ese resentimiento, sino que esa incomodidad, esa herida, es lo que pasa, ¿no? Y al final pues es entendible cómo sucedieron las cosas, cómo de alguna forma Mao Mao, que pues sí entiende, puede entender las circunstancias, puede imaginarse las circunstancias, que es esa herida, que al final en Lacan pues tiene que de alguna forma resolver o buscar la manera de sanarlo, ¿no? Sabe que no puede revertir lo que ya está hecho, pero al final fue una de las cosas bastante dulces, conmovedoras, fue el hecho que Lacan se haya reencontrado con el amor de su vida. Eso fue bastante bastante dulce, bueno, bastante conmovedora, que sabemos que las cosas no están así, no están bien, no están normal, pero al final sabe que puede de alguna forma no revertirla, sino que puede sanarlo, ¿no? Cumplir con el pecado que tuvo por toda esta problemática que tuvo Lacan, que sí, que fue cada una de las cosas que también Mao Mao, que me gustó mucho, entiende que al final la culpa y parte del por qué no odia a Lacan es porque sabe que Lacan y su mamá fue parte de la problemática de los dos, o sea, fue parte que las dos la cagaron, los dos por su parte hicieron un cagadero, que al final entiende que no puede odiar los dos, porque al final, bueno, a Lacan o responsabilizarlo, que al final él de alguna forma se tiene acuerdo, no como a su madre, pero que es de comunidad, que al final Lacan no lo va a poder sanar por completo, al final tiene que de alguna forma curar esas heridas y sabe que pronto no será, pero ya da el primer paso, ¿no? Como fue por fin reencontrarse con el amor de su vida y de alguna forma juntarse como estaba dictado en un principio, lo cual fue bastante conmovedora, bastante dulce. Ya lo platicamos más a fondo en el episodio anterior, así que no había mucho que platicar, y pues nos dejan un poco a todo el tema de, pues sí, de Mao Mao, de que al final las cosas para ella pues al final cambiaron, sabe que esto tenía que cambiar, ¿no? Tenía que cambiar las formas, una de las, digamos que las, no sé cómo decirlo, era de las damas de compañía que ya se han venido, ¿cómo se llama? Mei Mei, que sabe que de alguna forma había que cambiar, ¿no? No podía quedarse para siempre, no se puede quedar estancado este tema, de alguna forma que cada uno de ellos tenía que avanzar, tenía que llegar a un nuevo capítulo de este problema, lo cual fue bastante dulce que se haya sucedido, que sí, las cosas no son como antes, no se va a poder recuperar por completo, pero se va a poder crear una nueva felicidad, y es lo bastante chulo de ese anime, lo que dejó ya la última recta final de todo el anime de Apothecary Diaries, o Los Días de la Apotecaría, y pues ya tiene una segunda temporada confirmada, banda. Entonces estoy a expensas a ver qué trata, es decir, probablemente no voy a leer manga, voy a quedar con el full anime, porque la verdad estoy emocionado, estoy esperando a ver qué pasa, y si, no importa si sale creo que está anunciada para 2025. No me importa si sale para otoño 2025. Mientras, digo, no, sí, sale 2025 o 2024. No me acuerdo bien, pero sí, 2025 sale. Pero la verdad, estoy satisfecho. Entonces, vamos con el siguiente y último anime de la emisión, bandita. Y pues ya, cerramos la emisión con Sousou no Frieren o Frieren Beyond Journey End of Frieren, más allá del fin del viaje. Que yo siempre lo voy a decir Frieren. Yo siempre lo voy a decir Frieren. Así le digo, así se va a quedar Frieren. Yo sé que es Frieren. Yo lo voy a decir Frieren. Me vale madre. Y la verdad, qué hermoso episodio. Qué hermoso episodio del último episodio. Ya lo hemos platicado. Bueno, ya habíamos platicado un poquito del tema de Sousou no Frieren. A cómo era el tema de serie y con Frieren. Vale el problema. Entonces, había platicado sobre que un poquito a cómo las cosas se dieron hacia Frieren cambiando su pasado. O sea, su pasado había sido de alguna forma distorsionada por este grupo, esta aventura que tuvo con los aventureros, o sea, con Himeru, con Heita, y con el enano, y se me olvidó con el nombre. Y la verdad es un cambio que perdura en Frieren, que al final valora valora más pues la compañía que tiene con Eisen, que yo creo con el enano que es Eisen, y a partir de ahí valora las cosas, que claramente con serie es un problema un poco problemático, porque al final llega ese dolor con serie que llega entre la decepción de que sabe de que sus compañeros, bueno, de sus alumnos no viven por siempre, pueden carecer de las expectativas. Pero una de las cosas que se siguió alimentando en esa serie y por parte del otro de los aprendices fue el hecho que serie sabe y aprende la magia que favorita de cada uno, lo cual no es indiferencia por serie, sino es por más, no es una decepción, es una decepción rotunda, sino es una decepción a que ella buscaba de manera genuina que sus alumnos sobrepasaran en un poco más a jugar a lo sentimental, a lo triste, esa decepción triste a que ella esperaba algo más, ella quería, rogaba por algo más. Y claro que pues sí, se puede se puede ocultar con esa fachada de ser alguien pues sí, tenebroso, ser una de las magas más importantes de toda la historia de la humanidad la tecnología, sino de la magia, cual iba a imponer. Y claro que para Frieren es un poquito a cómo juega con ello, a cómo Frieren entiende que las cosas pasan porque pasan, o sea, tienen que pasar, la gente tiene que morir, pero al final tiene que convivir para, de una forma, entre que ella sentirse bien, entre ella velando por todas las esperanzas, o todos los ideales, o todos los sueños, o todo el recorrido de la humanidad, lo cual prevalece en esa serie y es bastante chulo. Es algo hermoso, que es lo que dictan también con ya la última escena, que la verdad es algo que yo siempre había, que yo siempre digo que es como parte de Himeru, con Himeru, que es la despedida. Yo, la verdad, antes de siquiera leer el manga, yo siempre les pedía que nos vemos, o sea, como nos vemos, porque la verdad, para mí, el adiós suena algo entre triste, entre que sabiendo que ya nunca más nos vamos a volver a ver, ¿no? Para mí, la verdad, suena algo que no está destinado a decirse en ese momento. Yo pienso que nos vemos para, bueno, el adiós es cuando ya no hay un retorno atrás, ya está escrito que ya es un adiós, pero que ya no hay esperanza. Pero cuando hay esperanza, que probablemente nos vamos a ver, nuestros destinos se crucen por cualquier cosa, sé que pues un hasta pronto, un hasta luego, con esa esperanza, lo cual esa parte de Himeru, que lo dice tristemente, la verdad, conmovido, me agarró por su... No me acordaba que lo había leído, si no me acuerdo si está en el manga, me gustaría verlo bien, o investigarlo, porque me agarró por sorpresa esa parte. Y la verdad fue algo bello. Y termina así Season of Frieren con nos vemos, que hay esa esperanza de que podamos ver esa serie. Y también por esa historia que Himeru siempre se despedía con ello, porque sabía que puede ser o puede que no. O sea, queda esa esperanza. Pero al final esa esperanza es lo que dicta a uno y son esos motivos de seguir hacia adelante y trayendo esa, caminando hacia nuestra historia, lo cual bastante chulo. Entonces, pues sí, pues aquí la verdad una historia que con su sufrir ya lo había dicho, ya lo he platicado, es una historia bastante hermosa, juega con mucho la digamos que la melancolía, que es para mí ciertamente el manga produce mucha mayor melancolía, porque aquí sí se juega la melancolía, pero siempre se busca a una melancolía, ¿cómo decirlo? Como que ya superada. Es un poco complicado de explicarles cómo es. A mí la melancolía con el manga de Frieren es un poco más reflexiva. Reflexiva en el sentido triste, pero a la vez que llega para llegar a entender el porqué de las cosas. Aquí con el anime lo siento que esa melancolía un poco más vivaz, de que pasó esto como una simple anécdota, así yo lo veo, como una simple anécdota con el anime. La verdad no está mal, es una visión distinta como yo me lo imaginé en el manga, y la verdad lo agradezco muchísimo con todo el soundtrack de Evan Kahl, una joya, toda la dirección de que fue el director también de Butcher Rock, una joya, la verdad, bastante chulo. ¿Qué voy a decir? Es un opening de Frieren, que es por Yoshika, no me acuerdo bien, que es el tema Haru, es una joya, ya porque es una hermosura. El ending de Mylet es algo hermoso, la verdad, son de los dos temas principales de la serie que me encantaron. Todas las actuaciones de Frieren, de Pearl, que fue este por Hatsumi Tanizaki con Frieren, Kanaichi no se confirma, Chiaki Kobayashi con Starku, la verdad, con Himeru, que la verdad me sorprendió mucho Nobuhiko, porque no lo vi así. O sea, siempre he sido como personaje gritones, súper activos, o sea, súper en el sentido de que es escandalosos, pero al final me dio esta visión distinta a un personaje tranquilo, sereno. La verdad, una chulada Season of Frieren, y pues la verdad nos vemos. Como terminó el anime, también nos vemos. Entonces aquí termina la emisión de hoy. Muchísimas gracias por el podcast, me alegro bastante. Ya terminé de hablar de toda esta serie, la verdad, conmovido. No sé cuál de ustedes les gustó, cuál fue el anime de esta temporada. Ciertamente me gustó mucho los líderes de Boticaria, Frieren y ¿cómo se llama? Dangerous in My Heart. Y ciertamente me quedé muchísimo con Dangerous in My Heart como mi anime de la temporada. Entonces, aquí tengo una visión. Muchas gracias por el podcast. Las primeras redes sociales de Anime Primar, que estamos en Twitter e Instagram. Normalmente en Twitter, el que estamos activos. Bueno, según. Y únanse al grupo de Discord, que ahí está en la descripción. Ahí únanse para platicar de anime y otras cosas ahí, que tenemos dinámicas y todo eso. Entonces, muchas gracias por el podcast. Mi nombre es Koso Yeru y nos vemos en la próxima. Chao, chao.